Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación. Con ustedes, Pastor Eddie Merino.
So, hermanos, en esta mañana quiero predicarles, amén, bajo el tema El Regreso a Dios. El Regreso a Dios. ¿Cuántos saben, hermanos, que uno puede estar en la iglesia, pero está lejos de Dios? Amén. Y hay unos que están fuera de la iglesia de Dios y están lejos de Dios. Pero de una manera u otra, hermanos, el tema de hoy es regresar a Dios. Amén. Y si tiene su Biblia, hermanos, abre su Biblia conmigo. En Primera de Samuel, capítulo 7. Aleluya. Hoy, hermanos, también vamos a orar por nuestro hermano Ian más tarde. Aleluya. Es un joven adulto aquí en la iglesia, hermanos. Se va a ir a la universidad. Harvard. Gloria a Dios. Amén. Por fe. Amén, pero Dios es bueno, hermanos. Amén, Dios es bueno. Dile a tu vecino ahora sí, no me hables, por favor, porque Dios me va a hablar. Amén. No me moleste, no me pellizques. Esa es la clásica, hermanos. Las parejas se pellizcan. Hey, cálmate. Amén. A los frijoles no les va a pasar nada, hermanos. Todo. Aleluya. Dice, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer, hermanos, el verso 2. Aquí es donde quedé la semana pasada. Pero dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Miren lo que dice. 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La semana pasada, cuando estaba predicando en Primera de Samuel, el capítulo 4, hermanos, nos dimos cuenta que Israel no estaba sirviendo a Dios como ellos deberían. Pero ellos, hermanos, estaban sirviendo a otros dioses y no al Dios Todopoderoso. Y ellos pensaban, hermanos, cuando los filisteos vinieron contra ellos, ellos pensando, pues nosotros tenemos la arca del pacto que representa la presencia de Dios, vamos a ganar, vamos a triunfar y vamos a tener victoria sobre los filisteos. Pero ellos rápidamente se dieron cuenta que no era así. Los filisteos los derrotaron al pueblo de Dios. Ellos pensando, pues tenemos la arca del pacto, vamos a ganar contra los filisteos. Pero ¿cuántos saben que Dios no trabaja así, hermanos? Para poder triunfar o tener victoria, hermanos, sobre el pecado, sobre tu vida, tenemos, hermanos, que rendir todo totalmente a Dios. No podemos mezclar querer servir a otros dioses y al mismo tiempo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Israel, hermanos, perdieron la batalla, fueron derrotados. Y los filisteos tomaron, hermanos, la arca del pacto que representa la presencia de Dios. Los filisteos se llevaron la arca. Pero era un error grande también. Porque cuando se llevaron, hermanos, cuando usted lee en el capítulo 5, hermanos, de Primera de Samuel, dice la Biblia que llevaron la arca del pacto, hermanos, y la metieron en la casa de Dagón. Dagón, hermanos, era otro dios. Y la Biblia dice que al siguiente día, hermanos, cuando entraron a la casa, vieron que Dagón estaba postrado en la tierra delante del arca de Jehová. Porque ¿cuántos saben, hermanos, que no hay nada y nadie que puede con el poder y la presencia de Jehová? Y levantaron a Dagón, a ese dios, y lo volvieron a su lugar. Y otra vez al otro día por la mañana, la Biblia dice, hermanos, que he aquí el Dagón había caído otra vez postrado en tierra. Pero esta vez dice la Biblia que la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Y se dieron cuenta, ¿sabes qué? Aquí está el poder de Dios. Son los filisteos, hermanos, dijeron, ¿sabes qué? Hay que hacernos de la arca del pacto porque las cosas no van como nosotros creyemos. So llega el momento, hermanos, nos dijeron, cuando lees el capítulo 5, el capítulo 6, hermanos, las cosas iban en peor para los filisteos. So dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que deshacernos. Porque dice en el capítulo 6, hermanos, que la arca de Jehová estaba en la tierra de los filisteos por 7 meses. Y las cosas iban el mal, el mal. Pero cuando llegas al capítulo 7, hermanos, porque dijeron, ¿sabes qué? Hay que mandar la arca del pacto a Kiriat Jearim. Y dice en el capítulo 7, hermanos, que llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab. Porque Israel, escúcheme bien, hermanos, para Israel no había presencia de Dios, hermanos, por 20 años. La pregunta para usted en esta mañana, hermanos, ¿qué tanto tiempo, hermanos, tú has estado sin la presencia de Dios en tu vida? Escúchame bien, hermano. Dice la Biblia clarito en el verso 2. Dice que toda la casa de Israel lamentaba. Lamentaba en pos de Jehová. Es decir, que ellos sabían, hermanos, en sí mismo que algo no estaba bien. Hermanos, si somos realistas, hermanos, tú y yo sabemos, hermanos, que cuando no hay presencia de Dios en nuestra vida, algo no está bien, algo está faltando. Algo está faltando, hermanos. Pero en esta mañana, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos, aleluya. Que siempre podamos tener la presencia, el poder de Dios en nuestro caminar con Él. Porque una vez más, hermanos, la iglesia no cambia vidas. El predicador no cambia vidas. Es el poder del Espíritu Santo, hermanos, el que limpia, hermanos, y el que transforma y el que cambia las vidas, hermanos. Y lo que Israel estaba haciendo, ellos estaban reemplazando, hermanos. Ellos no están, escúchame bien, ellos no estaban sirviendo a Dios como ellos deberían. Ellos estaban sirviendo y adorando a otros dioses. Y lo tremendo es que ellos pensaban que ellos podían vivir una vida, por decir, podemos servir a otros dioses, podemos adorar a otros dioses y todavía triunfar y tener victoria. Pero ¿cuántos saben, iglesia, que así no trabaja, hermanos? Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios, el Dios que tú y yo servimos, es un Dios celoso? Aleluya. Él quiere todo lo de ti, a ti, hermano, hermana. Él quiere que tú le sirvas a Él solamente. Él quiere que tú le des la honra y la gloria y la alabanza y que reconozcas que Él es tu Salvador y que no hay otro Dios como Él. Que nuestro Dios está vivo, nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo y Él vive y reina para siempre. Hermano, no podemos, escúcheme bien, no podemos reemplazar ninguna otra distracción, hermanos, con Dios. Y hay diferentes maneras, hermanos. Hoy día muchos han reemplazado a Dios con las redes sociales. Horas y horas, hermanos. No digan amén muy fuerte. Hay algunos que reemplazan a Dios con su carrera. Y escúcheme bien, hermano, las redes sociales no tienen nada de malo. Es saber cómo usarlo. Una carrera no tiene malo en nada una carrera, hermanos. Es como usamos la carrera. O puede ser la política. Puede ser cualquier otra cosa, hermanos. Pero hermanos, Dios, no olvidemos que Dios es el autor de vida. Dios es el autor de vida. Él vino, hermanos, Él te ama tanto que Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Que si tú tienes a Cristo Jesús, tú tienes al Señor en tu vida, hermanos, tú y yo, Dios nos ofrece una vida de abundancia, una vida de llenura, hermanos, una vida, hermanos, que estás lleno del Señor. So, hermanos, no trates de reemplazar. Nada, nada, hermanos, como el Señor que perdona nuestros pecados, que nos limpia, nos purifica, nos lava. Aleluya. Que cuando necesitamos ayuda, Dios nos va a ayudar. Que cuando no sentimos la paz, Dios nos da la paz. Cuando nos sentimos débiles, que Dios nos da las fuerzas. Aleluya. Cuando nos sentimos que hay confusión, hermanos, vamos al Dios que da orden. Aleluya. Cuando tenemos una necesidad, vamos a Dios y Él suple toda necesidad conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, la respuesta está en Cristo Jesús. El regreso a Dios. ¿Cómo podemos regresar a Dios, hermanos? Hay una palabra en la Biblia, hermanos, que a muchos no les gusta esa palabra, hermanos, pero es la palabra de bendición, es la palabra, hermanos, la clave, y es la palabra arrepentimiento. Cuando tú lees el verso 3 y el 4, hermanos, la palabra del Señor, hermanos, Samuel, porque Dios usó a Samuel para que Israel regresara a Dios. Por eso, hermano, hermana que estás aquí en esta mañana, dale gracias a Dios cuando Dios usa una persona para que tú regreses a Dios. Aleluya, una persona que te está enfadando. Aleluya, que te dice, esposo, esposa, ¿hasta cuándo te vas a rendir a Cristo? ¿Qué tiene de malo, hermano? Es algo bueno, es algo saludable. Estamos hablando de algo eterno. Estamos hablando de vida eterna, hermanos, aleluya. No es solamente la bendición, que aunque es parte del paquete de servir a Cristo, no es solamente, hermanos, de tener victoria, de cómo ser el mejor padre, la mejor esposa, la mejor familia, el siervo, la sierva de Dios, que Dios nos usa, hermanos. Es más que eso. Estamos hablando algo por la eternidad, que es vida eterna. So quizás en este día, hermanos, cuando Samuel les dice, Samuel llama para un arrepentimiento. La idolatría de hoy día, hermanos, no es tanto, que sí puede ser en veces, unas estatuas. Pero estoy hablando, hermanos, de los ídolos de hoy día modernos, 2025. Puede ser, hermanos, el ídolo de dinero. El dinero es solamente, hermanos, una herramienta. Puede ser también, hermanos, el estado de uno. Queremos estar en un buen estado, bien, que todo esté bien, pero Dios no está en el estado. En veces puede ser algo sexual, pero Dios no está en eso. Puede ser los deportes. Escúcheme bien, hermano, los deportes no tienen nada de malo. Pero en veces nos afanamos mucho, hermanos, del deporte. Puede ser el éxito, que queremos tener éxito en la tierra, queremos triunfar en la tierra, hermanos, y no tiene nada de malo. Pero que Dios esté envuelto. Aleluya. O puede ser la imagen propia, que te quieres mirar lo mejor o la mejor. Todo tu dinero se va en tu imagen. No diga amén. En los sprays, en el makeup. Aleluya. Que los cachetes se enflaquen y que... Dile a tu vecina, a tu vecino, ya te vieron, te están hablando a ti en esta mañana. Y hermanos, pero el problema de Israel es de que ellos tenían otros ídolos. Y Dios no los podía bendecir. Dios, si tenían una batalla contra los filisteos, cada vez que había una, perdían. Y saben, la única, la razón que perdían era porque no estaban caminando con Dios. Y ellos pensaban, pues nosotros tenemos la arca del pacto, todo va a estar bien. Y en vez así pensamos nosotros, ¿no? Pues voy a la iglesia, ayudo a los que están afuera de la iglesia, hago buenas obras, y todo eso está bien, hermanos. Quizás a usted le gusta venir a oír las prédicas en esta mañana, te gusta la oración, el discípulo, y todo eso nos va a ayudar, hermanos. Pero Dios quiere una relación contigo, hermano. No mires a tus hijos, no mires a tu esposa, a tu esposo. No, hermano, Dios quiere tener una relación contigo. Él quiere que tú confíes en Él. Él quiere que tú te rindas a Él. Él quiere que tú le des todo a Él. Y les voy a decir ahorita, hermano, no trates porque te vas a cansar de servir tus ídolos y querer servir a Dios al mismo tiempo. Yo no sé usted, hermanos, pero yo quiero ser un hijo o una hija de Dios, hermanos, que quiere vivir de victoria en victoria, que vamos de gloria en gloria. Amén, que venga lo que venga, todavía estamos parados firmes sobre la roca que es Cristo Jesús, aleluya. Que aquí estamos todavía parados, hermanos, que nuestra fe está en el Señor. Y hermanos, que nunca, nunca paremos de vivir y predicar la verdad del Evangelio. ¿Me escuchó, hermanos? Hoy día, hermanos, la iglesia, o aún personas, hermanos, se está haciendo o se puede hacer seguir las corrientes del mundo. Hermanos, vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Pero podemos hacer la sal en este mundo. Podemos hacer la luz en este mundo. ¿Me está entendiendo, hermanos? Podemos, hermanos, todavía ser la luz. ¿Y cómo? Nos podemos llevar a hablar con todos. Podemos trabajar con todos. Aleluya. Podemos hacer negocios con todos. Pero la diferencia es que nosotros tenemos el poder y la unción y el favor y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. No tener miedo de ir a la marqueta, de ir a los negocios, hermanos, y que puedan mirar algo diferente en nosotros. Que digan, tú eres diferente, tú hablas diferente. Tú te mueves diferente. ¿Qué es lo que tú tienes? Lo que yo tengo es que tengo a Cristo Jesús en mi vida. Y no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Hacer las cosas bien y firme. No querer, hermanos. No buscamos a Dios, ni hablamos con Dios, y queremos que Dios nos ayude. Y tú quizás estás aquí, hermano, hermana, y tú dices, pastor, por ahí me va bien. Ni voy a la iglesia, ni sirvo a Dios. Tengo ingreso, tengo dinero, tengo casa. Hermano, hermana, cálmese. Hay hermanos o hay familia. Alguien que está orando por ti. Por eso es que estás bajo la bendición de Dios sobre ti. No quieras agarrar el crédito, hermano, hermana. Voltea con tu bendición. No quieras agarrar el crédito. Hay alguien que está orando por ti. Y es por la misericordia y es por la gracia del Señor. Lo único que tú tienes, hermano, es por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús. Y me atrevo a decir también, hermanos, hay líderes, hay pastores en la iglesia que están orando por ti. Pero Dios te está llamando, hermanos, que regreses a Dios. Y hermanos, y regresar a Dios no es difícil. Uno lo hace difícil. Lo curioso es que sabemos cómo manejar, cómo trabajar el calendario para otras cosas, hermanos, pero cuando se trata de Dios, no tengo tiempo, estoy ocupado. Hermano, si hacemos una inventario. Dios es el autor de vida, hermanos. Si no fuera por Dios, no estuviéramos aquí en esta mañana. No abriéramos nuestros ojos, no tuviéramos vida. Pero hermanos, Dios nos está hablando en esta mañana que regreses a Dios. ¿Me escuchó, hermano? No estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de religión, no estoy hablando de una denominación. Estoy hablando de que vengas a Cristo Jesús. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú dices, es que esta no me gusta esta iglesia, hermanos, donde Dios te lleve, pero conéctate con Dios. Yo no soy egoísta, hermanos. Aleluya. ¿Me escuchó? Yo no soy egoísta. Si usted dice, es que pastor no me gusta aquí, pues vaya a un lugar donde le guste, pero congréguese. Y busca de Dios con tu familia. Y alaba a Dios con tu familia. Y dale la gloria, cántale, levanta las manos al Señor. Aleluya. No, es que el pastor Merino predica la verdad. Hermanos, si los que me conocen, como estoy predicando, así predico todos los domingos. So, si usted está aquí por primera vez, hermano, no piense que le estoy hablando a usted. Quizá Dios te está hablando. Pero esto, así es como Dios me ha usado a mí para predicar. Y le damos toda la gloria a Él. So, cuando usted lee el verso 5 y el 6, hermanos, la Biblia nos enseña que había una reunión. ¿Qué hizo Samuel? Agarró a todo Israel y dijo, miren, ya nos dimos cuenta, se dieron cuenta que no estamos avanzando. Pura derrota. Qué feo, hermanos, ¿eh? Ser un hijo y una hija de Dios, pero vivir derrotas todos los días. Algo no está bien. Y Samuel, Dios usó al profeta Samuel y dijo, esto tenemos que hacer, dijo. Lo reunió a todos, tiene que haber un arrepentimiento nacional. Es decir, todo Israel, tenemos que ir delante de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando usted lee, hermanos, en el verso 5 y 6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día. Y dice la Biblia, esto es lo que dijo Israel, o lo que dijo, hermanos. En el verso 6 dijeron, contra Jehová hemos pecado. Ellos no dieron excusa, hermanos. Oh, Señor, es que nos dio flojera. Y tú entiendes, Señor. Tú sabes que mi corazón está ahí, pero tú sabes, las cobijas nos ganaron y pues. No, hermanos, dijeron, hemos pecado contra Jehová. Fueron sinceros, se humillaron delante del Señor. Y Dios, hermanos, quiere, y aquí estamos nosotros, hermanos, que nos humillemos delante de Jehová y reconocer que hemos pecado, hemos fallado, hemos ido hacia otros dioses menos a Él. Señor, perdónanos. Hicieron un acto de humildad que estaban diciendo, hermanos, Señor, sin ti estamos vacíos. Hermanos, ¿sabía usted que sin Dios estamos vacíos? No me creen esta mañana. Sin Dios estamos vacíos. Y el hombre dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tratamos de llenar ese vacío con otras cosas. Pero ni tenemos que regresar a Dios, hermanos. Ellos reconocen, Israel dijeron, Señor, yo sé, no te hemos servido a ti, hemos servido a otros dioses. Y que Dios nos ayude, hermanos, a nunca tratar o ser, hermanos, una cultura que evitamos arrepentimiento. ¿Cuántos saben que la palabra arrepentimiento es bíblica? está escrita en la palabra del Señor, iglesia, arrepentimiento. Y no es una palabra, hermanos, que te debe dar miedo. Al contrario, debe ser una palabra que te debe de animar, regresar a Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, yo no sé en esta mañana cómo Dios te está hablando a ti. Cómo Dios te está hablando a ti. ¿En qué área tiene que ver arrepentimiento en tu vida? Por eso, hermano, no hay nada más poderoso. Escúcheme bien, hermanos. Yo no estoy aquí, hermanos, como predicador para entretenerles a ustedes, hermanos. Yo no estoy aquí para que me haga un examen del 1 al 10, qué tan bonito prediqué. Yo no estoy aquí, hermanos, para quedar bien con el hombre. Estoy aquí por un mandato llamado de Dios para predicarles el evangelio, las buenas nuevas, que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No estoy aquí, hermanos, para que usted me diga que prediqué un sermón bonito. Si yo me he preparado, si yo he buscado la presencia del Señor, para mí eso es lo que cuenta, hermanos, que Él reciba toda la honra y toda la gloria, que yo solamente por su gracia soy un instrumento. So, no piense, hermanos, que si se me acerca a mí y me dice, no me gustó, me gustó, no me va a cambiar, hermanos. Porque yo no lo voy a cambiar, hermano. Tomo, yo me voy a la casa de aquí, me voy a ir a Yuma, la Peter Piper y... Pero aquí, hermanos, tenemos que humillarnos, clamar a Dios, rendirnos a Dios y decir, Señor, escúcheme bien, hermano, que les entienda esta mañana, hermano, no se vaya sin esto. Que lo que Dios te está hablando, hermanos, entre tú y Dios, tú digas, Señor, yo sé que he estado alejado de ti. Yo sé, Señor, que no he hablado contigo, no estoy caminando contigo. Ayúdame, Señor. Te pido perdón. Me arrepiento. Y escúcheme bien, no es para que quedes bien con tu marido, tu esposa, tus hijos, con el pastor, la iglesia. No, esto es entre tú y Dios, hermano. Que tú estés bien con Dios. Esta es la que necesitamos, una cultura, hermanos, de arrepentimiento. De no tener, hermanos, temor, miedo. Escúcheme bien, para los que estamos aquí en esta mañana, hermanos. Cristo te ama, hermanos. Y Dios, Cristo te ama tanto que Él tiene un buen plan para tu vida. Y no importa, hermano, escúchame bien, no estoy diciendo que está bien. No lo estoy diciendo a la ligera, pero lo que te estoy diciendo, hermanos, es de que en el estado que estés, nunca es tarde si estás aquí todavía, hermano, para que regreses a Dios. So, ¿qué es arrepentimiento, hermanos? Arrepentimiento en hebreo, en el Viejo Testamento, siempre habla de regresar para atrás, hermanos. Hermano, tú estás aquí, tú tienes que regresar a Dios. Regresar a Cristo. No quieras. No, iba a decir algo, mejor no. Está muy fuerte. Hay unos que dicen, tengo que regresar a la otra mujer primero. No, hermanos. Arrepiéntete y regresa a Dios. Yo no sé por qué me salió esa. Si ahí Dios te está hablando, agárrala. Una vez, ahí me tocó, mira, no voy a decir nombre, me tocó un pastor, le dijo a otro pastor, man, tú tienes que regresar a Dios. ¿Sabe qué es lo que dijo el sinvergüenza? Dijo, primero tengo que amueblar la casa de la otra. No, es una historia real, hermano. Y luego, no, hermano, olvídate de los muebles, regresa a Cristo Jesús, ya regresa al Señor como el hijo pródigo. Habla de restaurar, hermanos. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres que Dios restaure tu vida? ¿Quieres? Primero Dios tiene que restaurar tu vida. Luego Dios va a restaurar todo lo demás. Hermanos, regresa a Jesús. Regresa a Jesús. Regresa a Cristo. Regresa, ven para atrás a Cristo, hermano. Hermano, yo sé que el Señor les está hablando en esta mañana. Regresa a Cristo, hermano. No trates de planificar. Yo sé que ahorita estás jugando con tu mente. No, tengo que hacer esto. No, hermano. Regresa a Cristo ya. Ahorita ya. Dios va a poner todo lo demás en orden. Tú regresa a Cristo ya, hermano. Regresa a Jesús. Regresa, hermanos. Ya olvídense de los muebles. Vamos a lo demás. Luego, para acabar, la madre que eran usadas. En el reino de Dios, hermanos, hay de todo. So, ¿qué pasó, hermanos? Israel, cuando Samuel los llamó a todos, en medio, cuando apenas se iban a arrepentir, hermanos, llegaron los filisteos, llegaron los enemigos. Se lo voy a poner fácil, hermanos, 2025. Tú estás escuchándome ahorita y tú dices, ¿sabes qué? Hoy me tengo que arrepentir, tengo que regresar a Dios. Y muchas veces, hermanos, que no te sorprenda, va a venir el enemigo. Y va a trabajar con tu mente. Y te va a decir, ¿cómo que te vas a arrepentir? Ya lo hiciste 1500 veces. Pero en esta, hermanos, puede ser la de victoria. Y la Biblia dice, hermanos, escúcheme bien. Que cuando se estaban arrepintiendo, hermanos, vinieron los enemigos, los filisteos. Pero aquí está la victoria, hermanos. Quiero que agarre esto. Al momento que uno se arrepiente, hermanos, la victoria ya es tuya. No me entendió. Cuando tú te arrepientes, hermanos, no hay nada, no hay un diablo, no hay ningún demonio, no hay nadie, hermanos, que te pueda parar. Y al instante Dios está a tu lado. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Cuando llegaron los filisteos, cuando usted lee la Biblia, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios hizo ruido, para que me entienda. Mira el verso 7, hermanos. Porque dice que Israel tuvo temor, tuvo miedo. Y le dijeron, hey, Samuel, no pares de seguir clamando por nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Y dice la Biblia, miren lo que hizo Samuel, hermano, qué tremendo. Samuel tomó un cordero de leche Es decir, hermanos, un cordero de leche era un cordero jovencito, sin mancha. Todavía dependía de su mamá, el corderito, limpio, inocente. Es decir, hermanos, que Samuel hizo lo correcto. Dijo, ahora que nos vamos a arrepentir, vamos a ofrecer. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, hermanos. Vamos a ofrecer un cordero de leche. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, en el verso 9. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Para nosotros, hermano, hoy día ese cordero de leche representa a Cristo Jesús. Que es un cordero, hermano, escúcheme bien, inocente. Un cordero puro. Un cordero sin mancha. Es decir, que simbolaba algo precioso de mucho valor. ¿Cuántos aquí, hermano, no están agradecidos con Dios que ahora Cristo Jesús vive en tu corazón, vive en tu vida, hermanos? Y eso es lo que hizo Samuel. Dice, y lo sacrificó entero en holocausto. Un holocausto, hermanos, significa, la raíz de esa palabra significa, hermanos, ascender. ¿Por qué ascender, hermanos? Porque cuando hacían holocausto, hermanos, de un cordero, como este cordero inocente, cuando lo ofrecían, hermanos, era consumido por fuego completamente. ¿Y qué era lo que ascendía? Era un humo grato delante del Señor. Esto es lo que representaba, hermanos, cuando hacían un holocausto de este cordero de leche inocente, puro, limpio, y hacían holocausto delante de Dios. Era consumido y el humo subía delante de Dios y era un olor grato delante del Señor. ¿Sabe qué simbolizaba, representaba eso, hermanos? Rendimiento. Rendimiento. Es decir, hermanos, que cuando tú y yo hay arrepentimiento, nos rendimos al Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Significa consagración. Que ya no más ídolos. No más otros dioses. Solamente estoy consagrado a ti, mi Señor. Y todo el cordero, hermanos, era quemado completamente. ¿Qué quiere decir? Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Esa es la clave, hermanos. Todo lo que yo tengo te pertenece a ti, Señor. Porque Dios es tu sustento, hermano, hermana. Voltea, dile, hermanos, Dios es tu sustento. Dios es tu proveedor. Dios es el que te da paz. Dios es el que te da gozo. Es Cristo el que te fortalece. Aleluya. Hermano, Dios ya no quiere, hermano. Escúcheme bien. Disculpen lo que voy. Dios no quiere, hermanos, puro servicio de labio. No, hermano, no. Él quiere todo lo que tú te rindas todo a Él. Y sí puedes, hermano, hermana, joven, joven adulto. Let me tell you something, brother and sister, young people. You can surrender all to God and give it all to the Lord and say, Lord, here I am, Señor, aquí estoy. You are everything for me. Without you, I'm nothing. Aquí yo soy todo para ti, sin ti yo no soy nada. Y cada vez, hermanos, que hay arrepentimiento, el enemigo va a querer venir. Y él te va a querer, hermanos, desanimar. Dice, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Cuando se estaban arrepintiendo, hermanos, llegaron los filisteos y querían pelear contra ellos. Pero dice la Biblia, aleluya. Cuando, hermano, agarre esto. Cuando hacemos, caminamos con Dios, Dios está en tu lado. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la Biblia, hermanos, mas Jehová tronó aquel día. Cuando llegaron los filisteos, que ya se estaban arrepentidos, que había arrepentimiento, hermanos. Dice, hermanos, que llegaron los filisteos y los atemorizaron y fueron vencidos delante de Israel. Los filisteos. Y fueron vencidos delante de Israel. Y se fueron, hermanos. ¿Cuántos, hermano? Yo no sé si está agarrando esto. Cuando hay arrepentimiento, se lo va a poner fácil. Los enemigos tienen que huir. Porque tú ya te rendiste al Señor. Dices, yo soy para el Señor, yo vivo para Cristo. Los enemigos ya no pueden contigo, hermanos. La tentación ya no puede contigo. Nada puede contigo. La fama no puede contigo, hermanos. El dinero no puede contigo. Aleluya. Nada, hermanos, te va a ganar el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque hay arrepentimiento, que quiere decir que ya rendiste todo al Señor. Aquí estoy, Señor, toma control de mi vida. Porque mayor es el que está en mí que el que está fuera en el mundo. Dice su palabra en 1 Juan 4:4. Más grande es el que está en mí que el que está fuera en el mundo. So Dios hizo, hermanos, que hizo ruido. Aleluya. Ya voy a terminar aquí, hermano. Aquí termino. Deme 5 minutos para que sean las 2:30. Denle gloria a Dios, hermano. O le damos hasta las 2. No, no sé. Y Dios, hermano, dice la Biblia, piensen lo que dice la Biblia. Dios hizo que hubiera trono, hermanos. Hizo que tronara aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Y salieron, hermanos, huyendo. Quiero que agarre esto, hermanos. Dios todavía, al momento que uno se arrepiente, Dios hace que los cielos, hermanos, truenen sobre los enemigos. Y luego los enemigos van a huir. Y luego viene el descanso que hay en Cristo, hermanos. Y noten lo que dice la Biblia, hermanos, en el verso 12. Y tomó luego Samuel, esto ni lo termina el servicio inglés, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Declaren esta mañana, hasta aquí Dios me ha ayudado. Jehová me ha ayudado. Él me ayudó ayer, me va a ayudar ahora y me va a ayudar mañana. Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Denle un fuerte, fuerte aplauso a Cristo, hermano. Dios anda buscando, hermanos, ebeneceres. Aleluya. Que puedan recordarse, que puedan declarar, hermanos, declarar lo mucho que Dios te ha ayudado. De mucho que Dios te ha sacado de muchas, hermanos. Aleluya. Ahí hay muchos aquí que no deberíamos estar aquí en esta mañana, hermanos. Pero Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Aleluya. Dios te rescató de la muerte. Dios te sacó de la cárcel. Dios te dio otra oportunidad. Aleluya. Dios restauró tu matrimonio, tu familia. Dios te regresó todo para atrás. Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. ¿Cuánto lo creen, hermano? Porque el problema más grande, hermanos, que hay en la iglesia, que es bien fácil, escúcheme bien fácil, pero súper fácil olvidar lo mucho que Dios nos ha ayudado, hermanos. Dios te dio otra oportunidad en muchas áreas, hermanos. No era mi tío, era Dios. Dios usó a tu tío, a tu tía. Era el trabajo, no, era Dios. Era mi inteligencia, no olvides, Dios te dio el cerebro. Y el principio, para que no se te olvida, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y porque a veces nos vamos en un viaje, hermanos. No soy yo, mi inteligencia, yo soy trucha, yo tengo. Hermano, otra vez, Dios escogió lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar al sabio. Hermano, yo tengo un sobrino que lo acaban de aceptar, John Hopkins University, para ser médico, doctor. Pero él necesita a Cristo, hermanos. Lo acaban de llevar. El sobrino que viene siendo la hermana menor de mi mamá, que viene siendo mi tía, su hijo. Él también necesita a Jesús, hermanos. Y estoy orando por él. Es más, yo oro por toda mi familia. Para que reconozcan, hermanos. Y si le gustan las alabanzas cristianas, a muchos les gustan, ¿eh? Pero necesitan una relación. Que Él es el Salvador. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo, Cristo Jesús. Hay poder. Dije, hay poder en Jesús. Póngase de pie, hermanos. Aleluya.
Gracias por acompañarnos en el mensaje de hoy que fue transmitido desde la Iglesia Nueva Generación. Para más información, visiten nuestra página de internet en sngchurch.com.